Silencio que ha hecho la alta comisionada sobre el cuadro persistente de violaciones que se viene manifestando en Cuba desde hace ya, pero muchos años.
La organización con sede en Madrid recuerda que a la represión contra activistas políticos y periodistas independientes, ahora se suma una persecución por encima de lo habitual contra artistas y otros actores del mundo cultural, entre ellos el Movimiento San Isidro. También menciona la impunidad en los casos de brutalidad policial, la indolencia en casos de violencia contra las mujeres y la falta de políticas reales para revertir las desigualdades de los afrodescendientes.
La posición respecto a Cuba de la alta comisionada ni siquiera se acerca o se aproxima a las posiciones, digamos, más moderadas que abordan el tema.
El Observatorio Cubano de Derechos Humanos finalmente pidió a la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas una mirada menos ideológica y enfoques más serios en la situación de los derechos humanos en la isla. En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
Las noticias como son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa. Con Amado Gil, José Luis Ramos e invitados especiales. Las noticias como son.
En los estudios de Radio Martí, les saludamos como de costumbre José Luis Ramos y Amado Gil.
¿Qué tal? Bienvenidos a las noticias como son. La primera nota de hoy, la portada de la tertulia. Cuba pospone el inicio de la vacunación con Soberana, así como lo ha escuchado. Uh-huh. Y la segunda nota es una pregunta, ¿por qué esperar a 2028 para una ley contra la violencia de género?
Sí, señor, muy buena pregunta y la respuesta creo que no la tiene nadie, ¿no? Solamente el gobierno cubano que quiere aguantar y aguantar y aguantar. Bueno, hoy vamos a conversar, vamos a tener como invitada en tertulia a Luz Escobar, periodista independiente del diario digital 14 y medio, y a nuestro colega Michel Suárez, nuestro copresentador, se encuentra en Madrid, España. Con ellos nos vamos a tertulia.
En las noticias como son, tertulia.
Pero yo creo que un día como hoy, antes de saludar a Luz, tenemos que felicitarla. A Luz y a todas las mujeres, sobre todo, por supuesto, las mujeres cubanas, que son las que están en sintonía con este programa Las Noticias Como Son de Radio Martí. Día Internacional de la Mujer, Luz Escobar, bienvenida y sobre todo, felicidades.
Muchas gracias y felicidades también para todas las mujeres que escuchan el programa.
Sin claro duda, sí. Extensivo también para ellas.
Michel Suárez.
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Me sumo a esta felicitación a Luz Escobar, que además es brillante, es mujer, es brillante, es periodista y es valiente. Es muy buena en su trabajo y es valiente, lo cual, reunida todas esas facetas, pues estamos en presencia de una gran mujer y la quiero felicitar especialmente en este día.
Ay, me emocioné, muchas gracias.
quiero hacerte una pregunta, Luz, antes de comenzar ya con las noticias que había, los titulares los había dado José Luis hace unos minutos. Me gustaría saber, o sea, ¿cuál es tu reflexión un día como hoy, sobre todo, porque no sé por qué me parece que la mujer, para ser activista, para ser periodista independiente, es como si fuera un poquitico más complicado que los hombres? Hasta en eso quizás el problema de la mujer se pueda diferenciar un tanto en cuanto a los hombres. No sé si estoy diciendo algo que no es cierto, pero creo que el activismo femenino es hasta más complicado que el activismo masculino, ¿es cierto?
A ver, bueno, a mí en lo personal no me gusta hacer esas distinciones. Yo creo que bajo el sistema que hay en Cuba, que es un sistema totalitario y dictatorial, es una dictadura, todos sufrimos en las mismas consecuencias de la represión. Lo que pasa es que en el caso de la mujer se agrava por determinadas circunstancias puntuales. Por ejemplo, yo en lo personal estoy a cargo de dos niñas que están creciendo. Son mi responsabilidad 100%, es la familia que yo creé y debo responder por ellas, pero son dos muchachas que están en plena adolescencia, tienen 11 y 13 años y me toca a mí vigilar por la crianza de ellas. Y en ese contexto tengo que además soportar la represión de estos agentes que son hombres y que responden a un estado totalitario. Esto también puede ocurrir para el caso de un hombre, pero como sabemos, la mayoría de las veces la crianza de los hijos cae en manos de las mujeres. Por ponerte un ejemplo puntual, en mi caso particular se vuelve complicado y delicado todo lo que tiene que ver con el trabajo que realizo, justamente también por esto, porque tengo bajo mi cuidado dos niñas que están en justo, o sea, justamente en su etapa de crecimiento, de desarrollo intelectual, donde ya comienzan a entender el mundo y uno tiene que explicarle, ya no le puedo ocultar como cuando tenían 2 años todo lo que está ocurriendo.
A eso me refería, a eso me refería.
Permíteme opinar, aunque no sea mi día. Claro, claro. Creo que el tema es muy interesante. Yo creo que sí, que hay al menos 2 diferencias, podría haber más. Esa que mencionaba Luz Escobar en el caso de Cuba es totalmente demostrable. Hay más machismo que en muchos otros lugares y la mujer es la que tiene el peso completo de la casa prácticamente. Lo de cocinar, qué se cocina, dónde se busca. Es raro que haya hombres que compartan en igualdad de condiciones, quiero decir, igualdad, no que ayuden, sino en igualdad de condiciones lo que tiene que ver con los hijos y el hogar. Y el otro factor, en mi opinión, es político, ¿no? Porque es el mismo de los negros. Es el mismo de las personas negras, más o menos. El gobierno, aparte, tiene mayor celo en la represión hacia las personas de la raza negra porque consideran que estas personas le deben algo al gobierno cubano. Entonces, la represión es más feroz contra los negros en Cuba que contra cualquier otra raza y también contra las mujeres.
Y no casi siempre porque la mujer esté separada del marido, pues recae el peso de la familia en los hombros de la mujer.
No, es claro.
Aún estando con sus esposos.
Sí, señor. Bueno, pues nos vamos a las noticias y repetimos todos nosotros nuestras felicitaciones para todas las mujeres cubanas. Sí, señor.
La primera nota tenía que ver, como ya anunciamos, ¿no?, con la soberana. La vacuna soberana cubana deberá esperar más de lo que se preveía. A finales de diciembre, el pronóstico que hacía Vicente Vérez, director del Instituto Finlay de Cuba, era el de tener vacuna a la población en el primer semestre de 2021, pero los tiempos de la ciencia han obligado a rebajar el optimismo y confirmar que lo más probable es que el comienzo de la inmunización se posponga al verano. Vérez fue entrevistado el sábado por el programa de radio y televisión peruano Exitosa, donde habló del desarrollo de Soberana 2, que acaba de comenzar la fase 3 de ensayos y durará unos 3 meses. El director del Instituto Finlay calculó que llevará otros 3 certificar y producir a mayor volumen la vacuna para estar sobre julio comenzando a vacunar. Preguntado por el periodista si creía posible estar comercializándola en agosto, el funcionario lo consideró una fecha realista. La previsión hecha por tierra los planes de tener vacunada a la población cubana en el primer semestre de este año o comenzar en marzo, otras de las proyecciones más recientes.
No, a mí lo que me preocupa, vamos a pasar a Luz Escobar, vamos a escuchar también más adelante, vamos a escuchar a un biólogo cubano, vive en Brasil, hablando sobre por qué Cuba, le hacen la pregunta en la Deutsche Welle, el noticiero le hacen la pregunta. Vamos a escuchar a Amílcar Pérez Riverol poco más adelante, pero a mí lo que me preocupa es que todo lo que se está discutiendo, la soberana, el gran triunfo del gobierno cubano con su emisión de las vacunas, las pruebas de las vacunas, yo siempre toco tierra y me gusta la realidad, y la realidad es que en Cuba todavía no se está vacunando a nadie. Así que, Luz Escobar, con tu comentario.
Sí, bueno, a ver, el problema es que también ellos prometieron que iban a vacunar en el primer semestre, pero todavía están haciendo los ensayos con los candidatos vacunales. Ellos están confundiendo a nivel de prensa a todos los cubanos que ya piensan que, bueno, arrancamos con la vacunación cuando en realidad se trata de ensayos clínicos y la vacunación en Cuba todavía no ha comenzado. De hecho, cuando han venido aquí en el barrio, porque mi policlínico 19 de abril es uno de los que está incluido dentro de la red donde va a participar como voluntario en el ensayo clínico la ciudadanía, y han venido convocando para que la gente vaya de voluntario ahí. Lo que dicen es, arriba vamos para la vacuna. La vacuna, nunca hablan de el ensayo fase 3 candidato vacunal. Esto es algo que es peligroso porque como adelanta la imagen, adelanta la idea en muchos, que ya se está vacunando en Cuba cuando no es así. En Cuba lo que está todavía ocurriendo es una fase 3 de un ensayo clínico y la vacuna no ha salido. Ya dejó clarísimo el funcionario este cuando explicó que hasta agosto, julio o agosto, no se tendrá lista la vacuna para comenzarla a comercializar. O sea, seremos más que los últimos en comenzar cuando se ha demostrado que con la infraestructura que tiene Cuba a nivel de salud, si se compra cualquiera de las que están hoy disponibles y se adquiere y se vacuna, o sea, en menos de 2 meses ya estoy convencida que está todo el mundo vacunado, porque aquí lo que falta no es infraestructura, sino que esté la vacuna. O sea, y yo creo que para eso lo que falta es voluntad política, y lo que ha ocurrido es lo de siempre, que el gobierno ha priorizado hacer su campaña, que tiene que ver con toda la ideología de soberana, y que nosotros aquí sí podemos construir nuestra propia vacuna y fabricar nuestros propios medicamentos, y han priorizado eso antes que la salud de todo un pueblo.
Amílcar se llama Amílcar Pérez Riverol, es un biólogo cubano, trabaja en la Universidad Paulista de Sao Paulo en Brasil. Le di una entrevista a la Dolce Vele, le ha dado muchas entrevistas a muchos, a nosotros no, pero bueno, le ha dado muchas entrevistas a muchos. En la Dolce Vele le preguntan que cómo es posible que un país con las condiciones de Cuba, un país bloqueado, un país que tiene un embargo, un bloqueo, etcétera, etcétera, pueda desarrollar las vacunas y pueda convertirse en el gran primer país de Latinoamérica en tener su propia vacuna. Vamos a escuchar lo que dijo este biólogo cubano en Brasil.
La principal razón es que Cuba lleva desarrollando su industria biotecnológica, una apuesta que se hizo desde hace más de tres décadas, y en este tiempo pues ha desarrollado un grupo de instituciones vinculadas a la investigación en biomedicina, y fundamentalmente, como es el caso de los centros involucrados en el desarrollo de estos candidatos vacunales destinados al desarrollo de vacunas, como el Instituto Finlay, el Centro de Ingeniería Genética, pero hay otros centros también como el Centro de Inmunología Molecular, que ha estado asociado a la producción del principio farmacéutico activo de las soberanas. Y estos centros, además, es interesante que tienen una intercomunicación entre ellos y con el Ministerio de Salud Pública de Cuba, y a partir de los cuales le ha permitido desarrollar los candidatos, hacer las formulaciones y luego desarrollar los estudios clínicos.
A mí me llama la atención, porque todo parece que funciona a las mil maravillas dentro de Cuba, a las mil maravillas. Él habla que ya está ahí cinco candidatos, está la Soberana 01, la Soberana 01A, está la Soberana 2, la 2, está la candidata Abdala y la Mambisa. O sea, es un país con un desarrollo de biotecnología increíble, y no sé, pero me hago la misma pregunta, un país donde no hay antibióticos, y entonces estamos hablando y poniendo esta imagen en el mundo entero, yo la verdad que no entiendo.
Porque Cuba se aferra a decirle al mundo, yo tengo mi propia vacuna, y punto. Sí. Mientras que el resto del mundo pues acude a lo que hay en todos los laboratorios. Incluso ya Venezuela recibió la rusa, la Sputnik, y Maduro se la puso también.
Sí, pero es que en Cuba, bueno, es que
Cuba quiere decirle al mundo,
yo
tengo mi propia vacuna.
Aunque no vacune a nadie.
No importa, Michelle.
Sí. Aunque no haya ni antibióticos, ni antiinflamatorios,
ni aspirina,
tampoco hay.
Ni almohadilla sanitaria.
Yo creo que son dos realidades paralelas, ¿no? Yo no estoy aquí para negar que hace 30 años el régimen de Fidel Castro construyó un sistema de biología molecular, uh-huh, un centro, uh-huh, Finlay y una serie de instituciones que a los cuales se priorizó y a los cuales también se les dio dinero de la antigua Unión Soviética, y que funcionaron relativamente bien mientras pudieron. Pero ese mismo sistema, ese mismo que está produciendo, según nos cuentan, cinco candidatos vacunales en este momento, es el mismo que mantiene sin antibióticos y antiinflamatorios a toda la población cubana. Conozco un caso que los médicos le dijeron, ¿para qué le vamos a recetar antibióticos si no lo va a encontrar en ninguna farmacia? Y esa es la cruda realidad de ese país. Lo único que una de esas realidades paralelas, la de la vacuna, se utiliza como propaganda política, cuando en realidad solamente deberíamos estar hablando de casos infectados, de porcientos de efectividad y de una serie de variables, ¿no? Pero el gobierno cubano va en otro sentido en relación con la vacuna, y todavía faltan los mecanismos internacionales de verificación de esas vacunas, como se han sometido todas las demás, uh-huh, todas las demás, incluyendo a la rusa, que ya tiene publicaciones de carácter científico internacional. Es cierto que Amílcar Pérez Riverol se ha negado a participar en Radio Martí, le ha dado entrevistas a muchas televisiones. Yo creo que no es tan difícil, ¿no?, hablar en Radio Martí. Todos tenemos opiniones distintas y las podemos exponer sin ninguna dificultad, ¿no?, con total libertad, y podía haberlo hecho en este programa. Yo creo que, en fin, esto pone al país en una situación totalmente anómala. Me refiero a la posposición del inicio de la vacunación, porque En América Latina es el único país que no está recibiendo ninguna vacuna. Ha comenzado en muchos países, en primer lugar, por razones de orgullo político, no han pedido incorporarse a esa iniciativa, al mecanismo COVAX, que es un mecanismo de solidaridad en el que participan muchos países, la Organización Mundial de la Salud, la Unión Europea, que es la que está surtiendo de vacunas a los países de Centroamérica, es decir, en Honduras, en Guatemala, en Panamá, en todos estos países se están recibiendo vacunas a muy bajo precio o sin costo alguno, mientras que en Cuba no existe la vacunación todavía. Y yo creo que esto va a tener unas consecuencias terribles, ¿no?, para la salud y para la economía del país, porque no hay país que pueda levantarse si no tiene por lo menos en el verano de este año el 70% de su población vacunada. Y el pasaporte sanitario, aunque la Organización Mundial de la Salud diga que no está muy de acuerdo, al final se impondrá. Y podrán viajar los que están vacunados y los que no, no se les permitirá subir a los aviones y a los trenes. Y aquí vamos a tener una gran dificultad, sobre todo en un país como Cuba, que vive básicamente del turismo. Así es.
Activistas y organizaciones de la sociedad civil independiente en Cuba suscribieron una declaración en contra de la violencia de género a propósito del Día Internacional de la Mujer. El documento busca concientizar a la ciudadanía sobre los peligros que entraña el abuso hacia las mujeres, un flagelo que por muchos años fue entendido como una zona del ámbito doméstico en la cual la sociedad no debía intervenir. Entender la violencia como un asunto personal fuerza a las mujeres a una situación de subordinación respecto del hombre e implica asumir las relaciones de poder históricamente desiguales entre ambos y a través de las cuales se legitima al hombre a mantener su status quo de la dominación. Y sigue diciendo esta información, esta percepción contribuye a que las mujeres no denuncien su situación por miedo, vergüenza o culpabilidad, destaca la declaración.
Es un problema sumamente complicado y muchas veces el gobierno cubano cree que porque se denuncia y se hace y se dice y hay un grupo que salió en la televisión hace poco creando un grupo sobre la violencia, pero ¿y por qué no hace una ley de violencia de género? ¿Por qué no hay una ley? ¿Se tipifica esto en el Código Penal como feminicidio?
El grupo precisamente ha hecho eso, ¿no? Ha denunciado la situación de los feminicidios en Cuba.
Luz Escobar.
Sí, exactamente. Es una prioridad que a la cara, o sea, está más que evidente. No es ahora mismo una urgencia que tenga el gobierno cubano en sus próximos planes. Ya ha sido postergado y las activistas lo que están es reclamando que esto se sume a la agenda. Esto fue ignorado cuando ellas se presentaron ahí en la asamblea y lo que demuestra es que, por supuesto, ahora mismo esto no es una prioridad para el gobierno. El gobierno, recordemos que es el encargado de implementar todos estos esquemas represivos contra activistas como la activista Ángel Valdés, que hace poco sufrió en su propia vivienda un acto de repudio con sus hijos delante. Esta es orquestada por la seguridad del Estado a los ojos de la policía y bajo las órdenes del gobierno. Y ese es el gobierno que, por supuesto, está todo el tiempo evitando que a su buró lleguen leyes que vayan a proteger a esa mujer. No solo contra la violencia que se ejerce en el Estado más pequeño, que es el hogar, sino la violencia política. Recordemos que muchas de estas mujeres son violentadas en tanto su condición de disidentes, de activistas, de periodistas independientes, por su discurso que tienen contestatario y por su manera de enfrentar el poder en Cuba, que es totalitario, además que es machista y todo eso, pero en primer lugar es un gobierno dictatorial que va contra todo. Y justamente ellos están todo el tiempo demorando esto. Esto crea una situación de vulnerabilidad doble para las mujeres que nos dedicamos a la prensa independiente, al activismo, porque más allá de la violencia que viene por parte de la estructura patriarcal, del machismo y de toda la violencia acumulada durante años, estamos sufriendo también estas consecuencias que vienen directamente desde el diseño de la represión a manos del poder totalitario que hay en Cuba. O sea, queda demostrado que no hay en las manos del gobierno una voluntad de cambiar esto.
No, y estas activistas que están, activistas mujeres y hombres también, de la sociedad civil cubana independiente, ellos plantean de que esto es una cuestión de índole multifactorial, es decir, esto es una situación muy compleja donde está desde la falta de acción por parte del gobierno que ha pospuesto para la agenda, la Asamblea Nacional del Poder Popular, para la agenda del 2028, poner en agenda lo que es una ley de violencia de género. Además de todo eso, ellos también están hablando de que la situación es un poco que los problemas de los factores estructurales que hay, así lo ponen, factores estructurales, y las autoimpuestos, los factores autoimpuestos. El tema es complicado porque es un factor social, hereditario, de que no se ha tomado conciencia dentro de las mujeres cubanas, del machismo que hay dentro de Cuba, pero además, ante de toda esta situación social, esta estructura social, hay problemas de que no hay una ley que reconozca el feminicidio como un crimen. El crimen, claro, si un hombre mata a una mujer es un crimen, pero no se tipifica como feminicidio. Es un crimen, mató a una persona y sí, fue a la cárcel. Pero yo creo que es importante que se hable del feminicidio como tal. No sé.
Dice la información, una de las principales causas de la violencia de género es que el agresor se siente, en teoría, en situación de superioridad sobre la víctima y busca dominar la relación bajo sus criterios, anulando a la otra persona. Y eso es muy común en Cuba.
Uh-huh. Michelle.
Sí, y también el tema es que la agredida muchas veces tiene que quedarse en esa casa, donde viven todos, varios.
Terrible,
además,
terrible.
Con sus hijos, quedarse en esa casa donde hay un agresor que la está amenazando, y el gobierno no hace nada, no hace como otros países que crean una red de refugios para mujeres que son amenazadas por sus maridos, que ponen la denuncia correspondiente y el gobierno se ocupa, el bienestar social se ocupa de proteger a estas mujeres, porque dormir con el agresor al lado es un problema, y en Cuba eso hoy no se resuelve. En general, no hay voluntad política. Cuba es una sociedad vertical, donde todo viene de arriba hacia abajo, y todos estos temas forman parte de sociedades horizontales, donde son las asociaciones, las organizaciones, las universidades, las personas independientes, los que van proponiendo cómo resolver este problema, y el gobierno ahora no quiere que los activistas independientes, que sí forman parte de una sociedad horizontal, aunque el gobierno no lo permita, sean los que marquen la agenda legislativa del país. Ese es el problema. El gobierno no quiere que sea, aunque en el tema animalista haya cedido un poco. Y es cierto que en Cuba el calendario legislativo va como tortuga, ¿no? Pero y que tenemos también una Asamblea Nacional que solamente se reúne dos veces al año, pero todo eso es una formalidad pura, porque la Asamblea Nacional no decide absolutamente nada, se hace lo que quiera el Partido Comunista en cada momento y se prioriza lo que quiere el Partido Comunista, y cada día que pasa sin esa ley significa gente muriendo, ¿no? Gente que está siendo afectada por la violencia y que muchas veces termina en la muerte para estas mujeres y también en algunos casos que se han visto este año para algunos de sus hijos.
Muy bien, vamos a destacar, Amado, hay una información que estaba en estos momentos revisando, que la está dando a conocer el Servicio de Guardacostas de los Estados Unidos. Nuevamente han repatriado en las últimas horas a 8 cubanos que fueron interceptados en 2 grupos diferentes, uno de 7, uno de una sola persona que estaba aparentemente en un cayo, y fueron regresados a La Habana en las últimas horas. Es decir, que continúan, estamos viendo pues prácticamente poco a poco grupos de cubanos lanzándose al mar, aunque no en la proporción de años anteriores, claro. Pero sí lo vemos.
Nosotros hablábamos en el programa recientemente y decíamos muy claro, las leyes de inmigración en Estados Unidos, o las regulaciones más bien, porque esto es a través de regulaciones. Las regulaciones en Estados Unidos no han cambiado hasta el momento. La regulación, el decreto, pie seco, pie mojado, no existe desde la época final del presidente Barack Obama. No fue restablecido durante los 4 años de Donald Trump y no creo que vaya a ser restablecido nunca. Pero para que sepan, no existe. Si un cubano llega a las costas de los Estados Unidos en una lancha, es detenido y llevado a una cárcel. Claro, tiene los derechos de poder solicitar asilo político, pero si no cumple con el famoso miedo creíble, pues entonces entra en un proceso de deportación y lo pueden deportar. De hecho, los están deportando hacia Cuba. Si son interceptados en el mar, igualito que antes, los están deportando, los llevan a un escampavía, ese escampavía hace el viajecito a Cabaña y los llevan de regreso a Cuba. En otras palabras, no ha cambiado absolutamente nada, no hay pies secos, pies mojados, y todo el que llega, como se dice en buen cubano, se la está jugando. Porque, ¿y qué vas a hacer si lograste tocar tierra y no te vieron las autoridades? ¿Vivir ilegal toda la vida? ¿Podrás trabajar? ¿Podrás tener una licencia de conducción, una cartera de manejar? No la tienes. Es decir, no ha cambiado nada. Y la tendencia, como tú bien sí dijiste, la tendencia es al aumento.
Por cierto, también el servicio de guardacosta está informando que otros 6 cubanos fueron detenidos tras su rescate en Cayo Anguila, en las Bahamas, desde donde fueron trasladados a un centro de inmigrantes en situación irregular en Nueva Providencia. Y las autoridades informan que el domingo fue que la Guardia Costera los rescató a estos cubanos tras ser encontrados durante una operación de patrullaje en la zona.
Dios mío. Bueno, pues muchísimas gracias, Luz Escobar. Felicidades nuevamente por el Día Internacional de la Mujer y volvemos a reiterar las felicitaciones a todas las mujeres. Y gracias a ti, Michelle Suárez. Una pausa, regresamos.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Estás escuchando las noticias como son.
Acá en los estudios de Radio Martí les saludamos como de costumbre José Luis Ramos y Amado Gil.
Movidos por la actual crisis en la isla, un grupo de exoficiales de las Fuerzas Armadas de Cuba y del Ministerio del Interior han publicado un manifiesto que da inicio al movimiento de militares cubanos objetores de conciencia. El documento señala que la élite militar controla todas las actividades rentables a través del monopolio de Gaesa sin que nadie fiscalice sus operaciones e ingresos ni se inviertan las ganancias en beneficio del pueblo. Hoy nos acompaña en el programa uno de los firmantes del manifiesto.
Y nos referimos a Máximo Omar Ruiz Matosi. Él es un exteniente coronel del Ministerio del Interior. Cumplió 17 años de cárcel, precisamente en la década del 90, cuando la causa número uno, después de la causa número uno que fusilaron, entre otros, al general Arnaldo Ochoa. Matosi, como también le decimos, en ese momento llegó incluso a pedir públicamente como militar la renuncia de Fidel Castro. Se opuso al juicio contra el general Arnaldo Ochoa. Le hicieron, como todos conocen en Cuba, una buena trampa y lo condenaron a 20 años de prisión. Cumplió 17. Así que, Máximo Omar Ruiz Matosi, te vamos a llamar Matosi, que es como muchos te conocemos. Gracias por acompañarnos en el programa. Bienvenido.
Correcto. Lo propio para ustedes. Mi respeto.
¿Cómo no? Muy bien. El primer punto de este mensaje, Matosi, está dirigido sin duda a las Fuerzas Armadas para pedirle en que no sigan participando en actos de repudio, que realmente, pues aunque no van vestidos de militar, sí lo vemos vestido de civil, porque están pues dentro de lo que se conoce como la seguridad del Estado o el Ministerio del Interior. ¿Por qué comenzaron por aquí?
Realmente son militares y tienen graduación y tienen rango, lo que visten de civil por sus actividades, las que tienen que realizar. Pero nosotros, estando fuera del país, es verdad, a salvo de cualquier represión cruenta de la dictadura, se nos han dirigido muchos compatriotas nuestros, muchos compañeros de armas, inclusive en activo dentro de la isla, de que algo hay que hacer, de que tenemos que pronunciarnos de una u otra forma. Nosotros en lo personal no tenemos la fuerza de las armas, pero tenemos la fuerza, y así queremos que ustedes nos ayuden, de las palabras. Y si somos y nos proclamamos militares, objetores de conciencia, que no es una palabra manida, entiéndase bien. Sencillamente, los objetores de conciencia, esto surge ya con las propias Naciones Unidas, donde se toma esa resolución en la Comisión de Derechos Humanos en marzo del 87, que es donde por primera vez se reconoce formalmente el derecho a la objeción de conciencia. Esto nos lleva a enfocar la cosa y a pronunciarnos en este comunicado que le ofrecemos al público, en especial a nuestros compañeros de armas, a nuestros jubilados, tanto de las Fuerzas Armadas como del Ministerio del Interior, y sobre todo, el momento es vital para que nosotros los militares nos pronunciemos en favor de estos jóvenes cubanos, de estos valientes jóvenes cubanos, del movimiento San Isidro, que según nuestra apreciación marca un antes y un después en el bregar diario por la liberación definitiva de Cuba.
Uh-huh. Matose, cuando uno se dirige a un grupo, en este caso el grupo de los militares y sobre todo exmilitares, porque yo creo que esto es muy importante, porque el gobierno cubano también le da tareas represivas a los exmilitares, incluso a los jubilados exmilitares, les da también tareas represivas. Hemos visto en muchas de las, ¿cómo decir?, de las actividades represivas y de vigilancia a nivel de cuadra, los llamados factores, y los factores, uno de los grupos que integran estos factores son jubilados de las Fuerzas Armadas, excombatientes, como le llaman dentro de Cuba. Dicho esto, te pregunto, en este momento, ¿cómo tú calificas lo que es la integridad del ejército cubano? ¿Se puede hablar de integridad dentro del ejército cubano? ¿Se puede hablar de gente salvable dentro del ejército cubano? ¿Cuál es la apreciación que ustedes tienen? Por supuesto, yo sé que no están dentro, están fuera, pero ¿cuál es la apreciación que ustedes tienen?
La apreciación, seguramente la compartirán muchos de nuestros compañeros de armas, es clara. Aquel slogan monolítico que hablaba los altos jefes de las Fuerzas Armadas y el coma andante en jefe, incuestionablemente, es una falacia. Inclusive en aquellos tiempos, nada de monolítico existía en las Fuerzas Armadas. Lo que pasa es que el grado de terror que se aplica a todos los miembros en activo y jubilados, que ustedes saben que los jubilados se agrupan en las casas de los combatientes, que inclusive la inmensa mayoría de estos jubilados no les alcanza la pensión ni siquiera para terminar el mes, y están en una situación deprimente. Lógicamente, su apreciación sobre la situación de Cuba es hipercrítica, y es una tremenda fuerza con la que hay que contar. ¿Cuántos jubilados habrá en Cuba de las Fuerzas Armadas? Cientos de miles. Yo le voy a dar un dato claro. En los 80 y tantos, la plantilla de las Fuerzas Armadas era de poco más de 200,000 oficiales y suboficiales. Ahora imagínense ustedes, de allá a acá, pues no ha llovido. ¿Cuántos se han retirado y cuántos les ha tocado, vamos a hablar entre comillas, el privilegio de pertenecer a este conglomerado pulpo de las pocas riquezas que tiene el pueblo cubano, Gaesa, me refiero a Gaesa, y al frente pusieron al generalito, porque un generalito, López Calleja, antiguo yerno de Raúl Castro. Ustedes saben que a Raúl Castro le encanta el nepotismo. Su nietecito es el jefe de su escolta. Él como tal, el hijo, el tuerto Alejandro, que es un cerebrito malo, probablemente haya sido uno de los culpables de esta agresión con algún que otro mecanismo de técnica operativa, y hayan dañado a unos cuantos funcionarios estadounidenses residentes en Cuba por sus funciones. Entonces, yo sí creo que hay una fuerza enorme en los jubilados de las Fuerzas Armadas y en los militares en activo. El militar que disiente, el militar que se opone abiertamente. Ustedes saben que en las Fuerzas Armadas es castigado de manera o capital o con el máximo de condena. Por ello, nos han pedido el concurso de nuestros esfuerzos en el extranjero, que realmente tenemos que decir que sí y llevarlo a vías de hecho. Y repito, nuestros jubilados, nuestros oficiales en activo, tanto de la FARC como del MININ, hay que tener en cuenta que viven en el mismo barrio, San Miguel del Padrón, en el caso de Ciudad La Habana, Marianao, etcétera, con la familia cubana en general, con cubanos que cuando se les va el fluido eléctrico, o sea, cuando hay apagón, lo mismo se le va al mayor, coronel, capitán, teniente, al que usted quiera, que al civil. Aunque el militar tenga algunas prebendas, no podemos tapar el sol con un dedo. Señores, cuando se va la luz es fundamental, tanto para el ventilador del mayor, del coronel, como del civil de a pie. Y sufren, por tanto, los mismos rigores que la población nuestra, salvo un grupúsculo, que no son todos, que tienen en sus manos, que pertenecen a la mafia que se ha creado, que se llama Gaesa, y que no le rinde a nadie salvo a Raúl y comparsa. O sea que ustedes dense cuenta que es un grupúsculo que están dirigiendo y esclavizando a todo un pueblo de millones de habitantes. Es hora de que como objetores de conciencia no podamos permitir estas cosas, o al menos hagamos el intento de que este mensaje llegue a nuestros oficiales en activo, a nuestros jubilados. Yo les voy a dar una anécdota rápida. Cuando yo pido la renuncia del comandante y del hermanito y que vayan para sus casas y que no den ni siquiera una entrevista a la prensa, cuando se sale de esa reunión donde había muchos primeros oficiales, cientos, ninguno se pronunció peyorativamente hacia mi persona. Y me pasaban por al lado y claramente me decían la mayoría: Matose, estás preso y no lo sabes. Otros me decían: Matose, te volviste loco, pero hasta con cariño.
Claro, usted hace referencia al punto 3 de este mensaje, ¿no? Oponerse a que Gaesa continúe siendo un monopolio militar no transparente, cuyas prioridades, propiedades, acciones, actividades, en fin, ganancias, no son fiscalizadas de manera independiente ni de dominio público. Una élite de militares y civiles corruptos se ha apropiado de las empresas económicas más lucrativas y se enriquece al margen de toda fiscalización. Recientemente, el expresidente Donald Trump, pues, buscó y lo logró sancionar a un grupo de militares cubanos, y entre eso está, pues, López Calleja, como usted decía. ¿Conoció usted alguna reacción que hubo al respecto por parte de este señor y de otros también?
Bueno, de soslayo, realmente siempre, porque se mantiene un flujo de conversación con la gente más, con los compañeros de armas más cercanos, y siempre tratando de preservar su la compartimentación más estricta para no hacerle daño. Pero sí, incuestionablemente eso les picó, como le picaron a todo este andamiaje que desgobierna Cuba las medidas que tomó el anterior presidente de los Estados Unidos de América, que ha llevado al gobierno contra las cuerdas. Y realmente, ¿cómo va a comprar a militares en activo? ¿Cómo va a comprar a la enorme cantidad de jubilados que están pasando dificultades extremas? No tiene dinero. El poco dinero que gana Gaesa, como dice nuestro comunicado, eso lo monopoliza, sencillamente. Y es un monopolio militar que no es transparente en sus actividades económicas.
Ahora, perdóname que le interrumpa, Matose, pero Gaesa pudiera ser, o le pregunto, ¿considera usted que Gaesa es incluso hasta ofensivo, discriminatorio contra una gran mayoría de militares cubanos? Porque sin duda Gaesa está dirigido por un grupo, y un grupo bien cerrado de personas que son los que mueven la economía de Gaesa y prácticamente la economía de toda Cuba. Pero de Gaesa no participan otros militares, a pesar de que Gaesa está hecho por, es un conglomerado militar.
Y que fue Raúl Castro, si mal no recuerdo, quien puso a manos de la cuestión turística esta a los exmilitares, ¿no?
Sí, no, Gaesa es el brazo económico que tienen los militares, pero no todos los militares participan de las ganancias de Gaesa.
No, hombre, no, como le dije al principio, es un grupúsculo, son muy pocos, porque, como decían los bambán, para darle un, no hay cama para tanta gente, no se recauda tanto dinero como para que vivan en opulencia todos los militares. Eso es mentira. La inmensa mayoría de jubilados y en miembros en activo, hasta grados, hasta de primeros oficiales y algún que otro oficial superior, no, señor, viven en situaciones paupérrimas. Solo es un grupúsculo que se ha adueñado de estas cosas. Y su origen fue, no sé si se recordarán ustedes, con las empresas aquellas gaviotas.
Sí, claro.
Que empezaron a Correcto. Empezaron a monopolizar el turismo. Después sale, al unísono, Aerogaviota. Al frente estaba el coronel Oscar, que fue jefe de la Fuerza Aérea. Y al frente de todo Gaviota, el general Benítez, Tomás Benítez. Y comienzan a quitarle, entiéndase bien, al minín, que era el que controlaba todos esos negocios, donde Raúl Bertillón, a raíz de la causa 1 y sobre todo de la 2, donde él por fin logra su sueño más codiciado, que era controlar al Ministerio del Interior. En vida del comandante y de este señor, el comandante de la supuesta revolución, Ramiro Valdés, sencillamente Raúl no podía adquirir ese filón. Hasta que por fin, a raíz de la causa 2, donde despatan a Abrantes, hijo, entre comillas, predilecto de Fidel, y Raúl toma el control con la contrainteligencia militar, donde pone a muchos bárbaros, el lenguaje de salvaje, al frente de las direcciones y secciones principales del Ministerio del Interior. Y de inmediato comienza a controlar todas las empresas del MIMIN en el exterior, en Inglaterra, muchas en España, en Alemania, que eran una fuente de divisas que Raúl codició siempre. La misión se le encarga al general de Cuerpo de Ejército, Julio Casas Regueiro, hombre que se dedicó, después de salir de la BAFAR, a las finanzas de las Fuerzas Armadas. Y le introduce en el flanco a este payaso de López Callejas, cuando aquello era capitán y estaba casado con una de las hijas de Raúl Castro. Y ya ustedes se imaginan, muchacho avispado, arribista, oportunista, pues vio el filón de su vida. Julio Casas pasa a ministro de Defensa y este joven asume Gaviota, que ya eran tantos los intereses que se convierte en un conglomerado financiero principal. Y ya Raúl, su sueño, lo logró. Controlar el MININ y controlar las finanzas, que por ahí entraban, que antes iban a las manos del comandante, para subvertir la América Latina, para todas sus locuras de trasnochado, que nos llevó a guerras innecesarias como las de Angola, toda la América Latina subvertida, etcétera, etcétera.
Ahora, Matose, no es la primera vez que un grupo de exmilitares se dirigen al ejército cubano. Recuerdo al comandante Huber Matos, ya fallecido, que en alguna de las entrevistas y también en manifiesto que daba a conocer, pues demandaba el retiro del respaldo a los Castro. Y más cerca aún, por ejemplo, en Venezuela, Juan Guaidó ha venido insistiendo en que los militares escuchen también su mensaje, pero no se da. No. ¿Qué le hace pensar a ustedes que realmente en estos momentos respecto a Cuba puede darse?
¿Puede darse qué?
O sea, bueno, que le hagan caso al mensaje.
Que respondan al mensaje de ustedes.
Que
¿no?
lo escuchen.
Que lo escuchen.
Mire, al menos que lo escuchen, lo van a escuchar, porque hay una piedra en el camino de las aspiraciones raulistas y su comparsa, y es Internet. Para mí, Internet ha sido un golpe brutal a las aspiraciones de la perpetuación en el poder de este grupo de malos cubanos, porque a duras penas, con dificultades informáticas, pero la inmensa mayoría de los cubanos, sobre todo de la isla, escuchan Internet. Y aunque sea de soslayo, si el oficial, implementando la orden número uno del comandante, que ustedes la conocen, en su ordeno decimotercero y decimocuarto, que no puede escuchar esas cosas, ni tener dólares, ni contacto con familiares en el extranjero, la familia lo escucha, el hijo, la hija lo escucha, el hermano, el primo, y le llega. O sea que este mensaje, este comunicado, es seguro que lo van a escuchar la inmensa mayoría de los miembros en activo y jubilados de las Fuerzas Armadas, incluyendo la contrainteligencia cubana.
Finalmente, ustedes hacen un llamado, o sea, lo hemos hablado en el programa, pero nos quedan un par de minutos y quiero insistir en esto. Ustedes se oponen como cuarto punto, el comunicado, el manifiesto tiene cuatro puntos, o sea, hablan de Gaesa, incluso están pidiendo que no se recluten para el servicio militar general en medio de esta crisis de la pandemia dentro de Cuba y la crisis económica, que esto tiene mucho peligro para los jóvenes que puedan ir al servicio, pero insisten en un punto interesante y es que se oponen a que las armas sean usadas para agredir al pueblo cubano. ¿Realmente tiene usted temor de que en un momento determinado ya no solamente el Ministerio del Interior, sino que también sean usadas las Fuerzas Armadas, las FARC, para agredir al pueblo en caso de una manifestación o algo que el gobierno considere que está fuera de control?
Hay planes para ello, hace muchos años. Con ese objetivo se creó primero el regimiento Plaza, que pasó a ser brigada, que está en completa, en permanente disposición combativa, bajo el enmascaramiento de decir que son antisociales, que se han revelado, meterle los tanques. Y le voy a dar una primicia. A mí me pregunté el general Colomé, que teníamos buenas relaciones. Me dijo, ven acá, ingeniero, ¿tú crees que tengamos que usar los tanques contra el pueblo? Yo creo que eso, con eso le digo todo. Ahora, no se olvide usted que el proveedor del tanque, el tirador del tanque, es recluta, y los reclutas no le van a tirar al pueblo, porque allí en aquella masa puede estar su hermano, su madre, su amigo, su novia, etcétera. Segundo, hay algo que dice el general Rafael del Pino, un buen amigo, que deben tenerlo en cuenta nuestros compañeros de armas en activo. Los militares cubanos en activo retirados tenemos el deber de brindar todo el apoyo y solidaridad a la población y colaborar con esos valientes jóvenes, San Isidro, que ya han perdido el miedo. A la élite de poder le aseguramos que si se atreven a recurrir al uso letal de la fuerza, tendrán que responder ante tribunales por la sangre inocente que se vierta en las calles y pueblos de Cuba. Y no es fantasía. Aquí hay un toque burlesco. Busquen un espiritista y le preguntan a Nicolás Ceausescu allá en el más allá si él no se creía también intocable antes de su caída. Y todos sabemos lo que le pasó a Ceausescu.
Sí, señor. Máximo Omar Ruiz Matossi, así completo su nombre. Muchísimas gracias por habernos acompañado en este programa hablando sobre este manifiesto que le han escrito ustedes a los miembros de las Fuerzas Armadas y el MININ dentro de Cuba. Un placer haberlo tenido en el programa, Matossi.
Correcto. Mi respeto para usted y para todo el que lo escuchó.
Muchísimas gracias.
Muy bien, regresamos mañana, si Dios quiere.
Radio Martí presenta Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. El reinado de James II.
Las tensiones explotaron cuando la esposa de James II, la reina Mary, dio a luz a un hijo católico, lo que cambió la línea de sucesión de sus dos hijas protestantes.
Su esposa anterior, que le había dado dos hijas, la reina Anne, murió en 1671. O sea que en esos tiempos los hijos varones tenían prioridad sobre las mujeres en la línea de sucesión.
Solo 20 días después, el príncipe William III de Orange, de los Países Bajos, fue invitado por nobles protestantes a invadir Inglaterra y les liberara del rey católico.
Como protestante, William III había luchado contra Luis XIV de Francia, un poderoso rey católico. William era muy respetado como defensor del protestantismo y tenía la confianza de sus correligionarios.
En noviembre de 1688, el príncipe William III ya había desembarcado y se encontraba en Inglaterra al frente de una importante flota de guerra holandesa, con 15.000 soldados, una flota más grande y poderosa que la Armada Española.
Después de su desembarco, oficiales protestantes desertaron del ejército de James II para luchar junto con William III. James comprendió que no disponía de la fuerza necesaria para lograr la victoria contra William III y, en lugar de arriesgar la derrota total, simplemente abdicó al trono.
Para evitar que James II fuera considerado como mártir de la causa católica, William III permitió que escapara hacia Francia. El príncipe William III fue la última persona de la historia que logró invadir con éxito a Inglaterra.
La cláusula del establecimiento de la primera enmienda de la Constitución prohíbe estrictamente que el Congreso establezca una religión oficial, para evitar así que el gobierno haga favoritismos de una religión por sobre ninguna otra religión.
La primera enmienda también prohibiría que el Estado respaldara a ninguna fe religiosa, haciendo entonces imposible replicar la decisión del rey Henry VIII de nacionalizar eficazmente la Iglesia Anglicana de Inglaterra, tal como fuera hecho en 1534.
Les hablamos
Tatiana Riquelme
y Bruno Tokars.
Radio Martí presentó Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. Radio Martí, siempre contigo.